Raúl Beguier es de la Asociación de Anestesiólogos. Estuvo anoche en la mesa de diálogo con el gobierno donde se definió el tema. Lo vamos a saludar y, por supuesto, le vamos a pedir algunas definiciones. Raúl, gracias por atendernos. Buen día. Estamos con todo el equipo de LB Diario. Ricardo Rodríguez lo saluda. Buen día.
Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por el contacto.
No, por favor. Raúl, concretamente, ¿en qué consiste el acuerdo al que arribaron finalmente con el gobierno?
Bueno, el acuerdo, después de tantos días de negociaciones y de propuestas y contrapropuestas, finalmente acordamos con la ministra, básicamente, en la redefinición del modelo, el modelo de vinculación en los hospitales públicos, tal cual lo manifestó ella ayer y días anteriores también ya lo venía comentando el gobernador, de primero establecer un nuevo modelo de prestaciones que básicamente se van a generar módulos horarios para que los anestesiólogos vuelvan a trabajar. Los anestesiólogos entendieron de que la propuesta inicial probablemente no era sustentable en la factibilidad técnica económica, y en eso empezamos a trabajarlo. Y después se generó la instancia en la cual estuvimos totalmente de acuerdo en generar un equipo quirúrgico con todo lo que esto significa, y eso también lo hicimos entender a los equipos técnicos, ¿no?, y al ejecutivo, para trabajar en horarios vespertinos, justamente para fortalecer una cuestión básica que es la lista de espera quirúrgica, que es lo más urgente en todos los hospitales de la provincia.
¿Usted puede ser un poco más concreto cuando habla de un modelo de prestaciones o una reformulación de este modelo? ¿A qué se refiere?
Los anestesiólogos autoconvocados habían dejado de prestar sus servicios porque entendían de que había una cierta precarización en cuanto a la forma de vinculación y que eso impactaba también en su remuneración. Y después de darle mucha vuelta y por eso mucho trabajo desde ambas partes con los dos equipos técnicos, entendimos que no venía solamente la respuesta o la solución, no venía por un valor nominal, sino que justamente venía por esta redefinición de la forma de vincularse, no solamente el anestesiólogo, sino de todo el equipo quirúrgico. Un poco lo que dijo la ministra, a partir de ahora se va a pasar a empezar a trabajar por un modelo que esté atado a objetivos. Y eso va a impactar en la remuneración. El anestesiólogo o el profesional de la salud que quiera prestar su servicio en el hospital público va a tener la posibilidad de hacerlo por un objetivo. Y en este caso el objetivo es generar la mayor cantidad de procedimientos quirúrgicos.
Bien,
y eso abre una puerta, digamos, a que, vuelvo a decir, no solamente el anestesiólogo, sino que todas las especialidades, en este caso, que tengan que ver con prestaciones quirúrgicas, tengan la posibilidad de volver de nuevo al hospital público, fortalecerlo y generar una sustentabilidad para que esta rémora que se ha generado por la pandemia, por el conflicto que hubo con los anestesiólogos, más la cantidad de cirugías naturalizadas que hay por el sector de la salud, finalmente podemos darle una solución más definitiva, ¿no?
Concretamente, Raúl, ¿ustedes cobran por prestación, digamos, por cirugía, o cobran un ítem o tienen un ingreso mensual definido por contrato?
No, contratos no se han generado y tampoco va a haber un ingreso mensual, es lo que estoy comentando. El ingreso va a estar determinado por la cantidad de trabajo que se haga.
Bien, perfecto. Ahora,
lo que sea,
¿cuánto le va a costar cada cirugía al hospital público, por ejemplo? En este caso, el trabajo del anestesiólogo.
Mire, lo único que ha nominalizado la ministra ayer, y a lo que le ha puesto número, todos los procesos que se hagan en horarios vespertinos, a partir de las 14 horas, al equipo quirúrgico se van a asignar 22.000 pesos, los cuales van a estar distribuidos entre el anestesiólogo, el cirujano y el ayudante.
Correcto. ¿Y en los horarios matutinos, o sea, de mañana?
En los horarios matutinos va a estar determinado por el nivel de complejidad del procedimiento y por la cantidad de horas de prestaciones que se hagan, y eso, bueno, eso es lo que se va a terminar de definir ahora con las direcciones de los hospitales para determinar qué, cuáles son los procedimientos que urgen, digamos, cuál es la los procedimientos que mayor tasa de uso tienen, cuáles son las urgencias y las emergencias, y a partir de ahí se van a asignar los equipos quirúrgicos para ver, bueno, en función de eso, qué valor se le va a asignar a cada uno, qué presupuesto va a disponer de cada uno de los hospitales, porque esto también está relacionado a la rotación de camas, a la cantidad de insumos que tengan cada uno de los hospitales. O sea que, bueno, ahora es un trabajo mucho más de campo, si se quiere, sentarse los directores de los hospitales con los jefes de servicio de todos los hospitales, hacer una reprogramación del recurso humano y a partir de ahí hacer un plan de trabajo como por objetivo, que también lo planteamos ayer con la ministra, de hacer una numeración mensual de cada uno de los objetivos de los hospitales como para ver la efectividad, digamos, de esta propuesta que hemos hecho en forma conjunta.
Ahora, si se va a pagar 22.000 pesos al equipo, ¿no?, que son en este caso tres personas, hay un reparto equitativo entre el cirujano principal y el anestesiólogo y un aporte al cirujano ayudante o al ayudante de la cirugía. La pregunta es, usted me habló recién de que durante la mañana se va a pagar de acuerdo a la complejidad, ¿no?, del caso. En la tarde va a pasar lo mismo, puede incrementarse este valor, entonces.
El valor se puede incrementar en función de la cantidad de procedimientos que se hagan.
Claramente. Porque estos 22.000 pesos, ¿qué significan? ¿Una vesícula, una operación de hernia? A ver si usted me lo puede graficar, si es tan amable.
Por ejemplo, sí, tal cual. Pero vuelvo a decir, esto no lo sabemos, esto lo va a determinar la urgencia y la necesidad de cada uno de los hospitales. La propuesta del Ejecutivo es la que yo le estoy comentando y es tal cual usted lo está planteando. El monto a cobrar, y eso va a estar determinado por la capacidad instalada que tenga cada uno de los hospitales para extender su horario de trabajo.
Usted habló de precarización en algún momento, y uno entiende por precarización cuando hay un contrato, hay una informalidad en el pago, la persona no es planta o no es personal efectivo de una repartición o de una empresa. Eso es precarizar. ¿Usted se refiere a eso concretamente o a otros detalles que no se han conocido todavía?
Es justamente lo que usted plantea, y eso fue el objetivo por el cual estos 68 anestesiólogos a fines de febrero decidieron dejar prestar servicio, porque eran prestadores.
O sea, ustedes quieren ser empleados del hospital.
Hay muchos anestesiólogos que son empleados del hospital. Empleado del hospital significa tener relación de dependencia,
¿verdad? Sí, relación de dependencia, de eso estamos
lamentablemente
hablando.
Lamentablemente el Estado no tiene la capacidad para poder contener a esa inmensa mayoría de profesionales. Y no estamos hablando solamente del anestesiólogo. Entonces los estados y los hospitales, no solamente de Mendoza, si bien tienen una cobertura con médicos planta, que tienen una relación de dependencia con todas las formalidades del caso, muchas veces tienen que contener la demanda de sus prácticas a través de otros modelos vinculantes, ya sean contratos grupales, prestaciones de servicio, convenios o lo que fuera, que bien esté dentro de un marco de legalidad, que eso depende también de la dirección del hospital, del tribunal de cuentas, bueno, un poco más complejo.
Bien, le hago dos preguntas finales, Raúl, agradeciéndole el contacto, pero siempre se habló, se dijo que ustedes son una élite dentro de lo que es el grupo de profesionales de la medicina y además una corporación, y que esa corporación no abre el juego, no permite que ingresen nuevos y que tienen ustedes prácticamente ahí el cupo de anestesiólogo, lo tienen bastante controlado. ¿Esto también se discutió en la reunión con el gobierno?
Mire, yo creo que eso, esa conceptualización, es responsabilidad de quien lo dice. En primer lugar, la Asociación de Anestesiología no estuvo en la mesa de negociación. La AMA le llegó la notificación de los 68 anestesiólogos y de buen oficio se presentó en la mesa de diálogo como intermediario y como componedora de la situación. Y entendiendo que el gobierno desde un primer momento decidió no hablar de acuerdos ni tampoco generar una participación en la cual pueda tener injerencia la asociación de anestesia, la asociación se retiró, por lo cual esa preconcepción, al menos en este caso, creo que cae por su propio peso, porque si esto hubiera sido así, si la asociación de anestesiología tendría la injerencia y la corporación que usted está planteando, se hubieran hablado en otros términos, en términos en que la asociación de anestesiología tendría un poder, digamos, de manejo que ha quedado totalmente demostrado que no lo tenemos en los hospitales públicos. Y esto también lo quiero dejar bastante en claro para ya evitar este tipo de confusiones que generalmente son desafortunadas, lamentablemente. Acá la potestad del manejo del recurso humano y la gobernanza del recurso humano en el sector público del Estado. Y a nosotros no nos genera absolutamente ningún interés tener este tipo de injerencias sobre un manejo que no es competencia nuestra. El gobierno y el Estado son la autoridad de aplicación y el Estado es el que decide y es responsable sobre la problemática de recursos humanos en todo el sector de la salud, no una asociación científica como es la Asociación de Anestesiología.
Bien, queda claro de que si el Estado quiere actuar, gestionar sobre eso, lo puede hacer sin necesidad de tener que pedirle permiso a ustedes.
A nadie.
A nadie, correcto.
Ni a nosotros.
O sea que es un error en todo caso de las gestiones, ¿no? De que no han avanzado sobre ese tema, de hacer generar mayor cupo de anestesiólogos.
La Asociación de Anestesiología no ha tenido ninguna injerencia en eso y esto creo que es un error, me parece, generalizado. Y vuelvo a decir, si esta construcción de este relato de corporación y demás, ya creo que ya es responsabilidad de quien lo dice.
Bien, le hago la última consulta. A los docentes se les impuso en algún momento el ítem aula. ¿El ítem productividad es similar?
No se ha planteado ya un ítem productividad así definido. La verdad es que eso ya será una decisión del Ejecutivo en el momento de los acuerdos paritarios, si es que quieren mejorar ciertos ítems en los acuerdos paritarios, pero eso ya tendrá un alcance a todos los prestadores de la salud. La verdad que no, eso no ha sido algo que se haya tratado en estos 100 días de negociación.
Desde el gobierno hablan de eso, ¿no? De ítem productividad, por eso que los periodistas no hemos hecho eco de eso, ¿no?
Sí, pero la verdad que estaría faltándole la verdad, pero con nosotros no se ha manejado, porque yo creo que eso se negocia, o es un ítem que puede llegar a negociarse en un ámbito paritario.
Correcto, bien. Y por último, ¿ustedes van a seguir negociando por fuera de AMPROS? ¿O AMPROS únicamente tiene relación con aquellos que están... Ustedes están fuera de convenio, podríamos decir. Ustedes están fuera de convenio.
Mire, hay anestesiólogos y médicos que tienen la voluntad de ser afiliados a AMPRO y son representados por ellos. Y hay una enorme mayoría de que no.
Bien, bien.
Con lo cual, cada profesional de la salud, incluyendo los anestesiólogos, decidirá si quieren ser representados por sectores que me parecen totalmente válidos, ¿no? Justamente la representatividad y la propuesta o el grado de vinculación que tengan con el gobierno.
Bueno, y esta decisión de ir a la Corte Interamericana, eso ya se cayó anoche, entonces.
Esto lo discutimos con la ministra ayer, tanto la ley de emergencia anestesiológica vigente como esta presentación a la Comisión Interamericana, obviamente al plantearse la solución, técnicamente caen por su propio peso al no tener efecto el objeto, digamos, de ambas presentaciones.
¿Ustedes van a pedir que se derogue la ley de emergencia? ¿O ya lo pidieron?
Nosotros no hemos pedido que se derogue la ley de emergencia, no. Porque entendemos y también hemos actuado de buen oficio o de buena fe de entender de que la ley de emergencia no tendría vigencia al volver los médicos anestesiólogos al hospital público. La ley de emergencia caducará al momento en que se cumplan los plazos estipulados.
Digo por el antecedente, nada más.
Entendiendo que el momento de caducar la ley no va a ser renovada.
Bien. No, claro. No, digo por el antecedente, hablaba, pura y exclusivamente por eso. De allí, bien. Entonces, una derogación o no significa, obviamente, un acto distinto en la gestión, ¿no? Sobre un tema.
Por ahora, lo que se manifestó ayer es que al volver los anestesiólogos a trabajar, no tendría un sustento jurídico la aplicación de sanciones y que la ley caería por su peso al caducar el tiempo por el cual se puso la vigencia la misma.
Bien. Raúl, le hago la última consulta, está en usted responder o no. Aproximadamente, generando un valor, ¿cuánto es lo que gana hoy un anestesiólogo en el sector público? Por mes, si, sumando cirugías, no sé, 10, 15, 20, no sé, ¿cuántas?
La verdad que no le puedo responder a esa pregunta porque es, primero depende de cada hospital, depende de cada práctica quirúrgica y depende del tiempo que el anestesiólogo esté en el hospital. No hay un monto fijo.
¿Pero ganan más que el resto de los médicos?
¿Es una pregunta o es una...?
Le pregunto. Eso gana más que el resto de
la verdad que desconozco, porque hay profesionales en los hospitales públicos que dependiendo de su especialidad y dependiendo si tienen bloqueo de título o si tienen mayor carga horaria y depende de la antigüedad, tengo entendido que hay remuneraciones que son sumamente significativas, pero esto no tiene nada que ver con que si el anestesiólogo gana mucho o poco. El anestesiólogo gana en función de lo que hace, del tiempo que está en el hospital, como casi todas las especialidades.
Ha sido muy amable.
Acá no hay una cuestión diferencial, no sé si entiendo muy bien lo que me estás planteando, pero...
No, lo que pregunto nada más es lo que...
Hecho, a ver, el anestesiólogo no gana ni más ni menos que el resto de los profesionales de la salud en el hospital.
Lo que pasa que, a ver, vamos a ser sinceros en esto, ¿no? El funcionario NOF dice, es gente que gana muy bien, que gana mucho más que cualquier otro médico... en el off también muchos profesionales con los cuales he hablado, e inclusive yo lo he comentado aquí en la radio, respecto de algunas cuestiones sobre la mirada que tienen sobre ustedes. Todo esto que yo le estoy planteando es algo que no se me ocurre a mí, sino que he hablado con la gente, ¿no? Y con funcionarios o bien integrantes. Por eso decía de que lo de la élite, concretamente respecto de un sector jerarquizado de la salud. A eso me refería, ¿no?
Pero usted... No se olvide que estamos hablando del sector público.
Sí, el sector público. Sí. Yo con lo privado no me meto porque el privado puede pagar lo que quiera y el acuerdo es privado, punto.
Entonces, la aclaración válida es que en el sector público el anestesiólogo gana en función de lo que hace, en función de la jerarquía que tenga dentro de la institución y en función de la actividad como cualquier otro efector de la salud pública, porque si no, si se plantea sin tal este comentario es porque realmente no se entendió absolutamente nada de que el anestesiólogo no tiene ninguna injerencia en el hospital público y no tiene ningún poder discrecional para generar una remuneración diferencial al resto de los profesionales. Esto es potestad del Estado y así se ha manifestado. Acabamos de transitar un conflicto que lleva más de 100 días.
Sí. Raúl, ha sido muy amable en atendernos. Gracias por atender las consultas que le hemos hecho esta mañana.
No, muy amable a usted y muchísimas gracias.
Hasta pronto. Raúl Beguier es integrante de la Asociación de Anestesiólogos, quien estuvo anoche en el cierre de esta negociación con el gobierno. Que el gobierno ahora tendrá que dar a conocer públicamente lo que ha acordado, ¿no? Uno estima que lo tiene que hacer así. Transparencia, como en algún momento se habló, bueno, es publicar el convenio que arregló con los anestesiólogos. Número, letra de todo lo que se hizo y se dijo anoche. Es importante.